Lo invito entonces, hermanos, a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo número 20. Libro de Apocalipsis. Ustedes saben ya que estamos estudiando ahí el reino milenial en el marco del estudio denominado desde el arrebatamiento de la iglesia hasta la segunda venida de Cristo. Hemos estado ya hablando bastante de este capítulo 20. Es uno de los textos con mayor detalles de lo que va a ser esta venida de Cristo en gloria para establecer su reinado milenial. Acuérdense ustedes que esto es una promesa futura. Hemos estado dando argumentos y también contraargumentos, porque no todos los evangélicos creen en esta posición premilenarista que se llama. He estado estudiando un poco también sobre lo que pensaba Lutero y Calvino sobre esto. Es bien interesante las declaraciones. Por ejemplo, Calvino siempre rehusó enseñar o escribir comentarios acerca del libro Apocalipsis. Él encontraba el libro Apocalipsis como un libro bastante oscuro. Y por su parte, Lutero, me llamó la atención esto que también estuve leyendo. Lutero decía, de hecho, no creía mucho en la... Bueno, hay un término muy técnico, apostolicidad, apostolicidad del libro de Apocalipsis. Es decir, no tenía mucha fe en este libro, Lutero, imagínense. Por eso que él tampoco le prestaba mucha atención. Y eso se fue legando, ustedes deben entender que se fue legando a través de los reformadores hasta nuestros días, hermano. Y por eso que es muy importante no solamente ver los hermanos que comenzaron a reivindicar, primero, la inspiración del libro de Apocalipsis, segundo, la autoría del libro de Apocalipsis, es decir, el autor es el apóstol Juan, y en tercer lugar, el contenido profético del libro de Apocalipsis. Esto fue, a mediados del siglo XIX en adelante, pero no solamente eso, sino que también echar mano a los escritos de hermanos fieles que existieron en el primero, segundo y tercer siglo. Hablábamos de un tal Policarpo, ¿se acuerdan? Que era contemporáneo de Juan, es decir, habían varios que estuvieron con el apóstol Juan, otros que después legaron su enseñanza a los que vinieron, y todos tenían una perspectiva futura del reino de Dios. Por ejemplo, el famoso, yo sé que usted lo conoce, Justino Mártir. Justino Mártir, en sus declaraciones, en su escrito, él dice abiertamente que él decía en sentido plural, tenemos la confianza del gobierno del reinado futuro de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban que Él viniera a reinar. De modo que todo este argumento de peso consistente anula esa idea, yo quiero enfatizar esto para que nunca se nos olvide, esa idea muy liviana, muy simplista, que dicen que nosotros creemos en algo que no tiene historia, que es algo nuevo, que el premilenarismo se inventó a mediados del siglo XIX, pero que no tiene historia en la iglesia. Eso no es la verdad, hermanos, y eso es lo que hemos querido defender también como parte de la verdad y de todo el consejo de Dios que el Señor nos ha entregado, tenemos que decirlo. Ahora, estos 1000 años, que muchos lo interpretan de manera alegórica como un concepto de largo tiempo, son 1000 años literales, creemos que son 1000 años literales, dado que aquí en el mismo texto se repite 6 veces este lapso, por decirlo así, este plazo. Seis veces se dice 1000 años. Lo primero que ocurre en secuencia, nuestro Señor Jesucristo regresa con nosotros a reinar, ¿se acuerda? Aquí nosotros no somos arrebatados, ya fuimos arrebatados en este contexto. Es decir, podríamos decir incluso 7 años antes, ¿ya? Fuimos arrebatados. Nuestro Señor Jesucristo regresa por segunda vez, no por tercera ni cuarta vez, como algunos nos achacan esa idea caricaturesca, bueno, es una caricatura esto. Él viene por segunda vez a reinar, y lo primero que hace, le da autoridad a un ángel, ¿para qué, hermano? Repaso. Para, el ángel lo primero que hace, antes de que él establezca su reino, encarcela a Satanás. Muy bien, encarcela a Satanás. Yo sé que todos sabían, pero era parte de el desarrollo del estudio. Hermanos, el Señor, a través del ángel, encarcela a Satanás y lo ata por 1000 años. Lo que nos permitió estudiar, hermanos, que Satanás aún no ha sido atado. Cuando nosotros creemos eso, las escrituras armonizan por sí solas. Porque si nosotros decimos, como los amilenaristas enseñan, que Satanás sí ha sido atado, ¿cómo respondemos a la propia enseñanza apostólica? Por ejemplo, el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice, porque no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Pero bueno, si Satanás ha sido atado, ¿qué nos importa sus maquinaciones, no es cierto? ¿Se da cuenta? Hay argumento, ¿cierto?, inconsistente en el amilenarismo que presenta esta idea falaz de que Satanás ya ha sido atado. No, hermano, no ha sido atado. Sí fue condenado en la cruz, no cabe ninguna duda. Sí fue vencido en la cruz, pero será atado por 1000 años cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez, no antes. Vamos al versículo 4 entonces. El versículo 4, ya lo leímos ahí, dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. Apocalipsis capítulo 20, verso 4. ¿Quiénes son estos que recibieron facultad para juzgar? Ahí mismo el versículo lo dice. Son los santos de la iglesia de Cristo que recibieron facultad para juzgar, y también los mártires de Jesús o santos de la gran tribulación. Debemos nosotros siempre distinguir, hermanos, dos pueblos, como siempre insisto yo. Israel por un lado y la iglesia por el otro. La iglesia no va a pasar por la gran tribulación. No sé si usted ha escuchado, hay facciones premilenaristas, aún creyendo en el premilenio, ¿cierto? Es decir, creen que Cristo va a volver antes de establecer su reinado, son premilenaristas. Sin embargo, ellos dicen, hay dos facciones. Unos que dicen que vamos a pasar parte de la gran tribulación o la mitad de la gran tribulación. O que vamos a pasar definitivamente toda la tribulación. Entonces ahí hay un descuido respecto a el pueblo de Israel. Porque nosotros no vamos a pasar ningún juicio pendiente. Si nosotros decimos, vamos a poner una hipótesis, vamos a pasar tribulación o parte de la tribulación, eso quiere decir que vamos a pasar tiempo de juicio. Y si vamos a pasar tiempo de juicio, ¿cómo resolvemos otros pasajes que dicen que Dios no nos ha puesto para ira, sino para ser librados de la ira venidera, para alcanzar misericordia? Entonces, todas las escrituras tienen que armonizar. La iglesia es sacada antes de pasar la gran tribulación. ¿Quiénes son los que salen de la gran tribulación? Leámoslo como dice acá. Las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, ¿cierto? Como dice acá en el versículo número 4. Son los santos que salieron de la gran tribulación. No cabe ninguna duda, hermanos, son los que salieron de la gran tribulación. Entonces, tanto la iglesia por un lado como los santos de la gran tribulación, dice el texto, recibieron facultad para juzgar y para reinar con Cristo, ¿cuánto? 1000 años. Bien. La última semana que vimos esto, no sé si fue la semana pasada, tuvimos la cena del Señor, ¿cierto? Sí, la anterior. Vimos algunos pasajes, por ejemplo, Mateo capítulo número 19, 28, cuando dice acá Mateo 19, 28, vamos a dar lectura rápida a todo esto. Dice Mateo 19, 28, y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono en su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo se cumple esto, hermanos? Si nosotros decimos que el reinado milenial es un reinado espiritual, y de alguna manera ya se cumplió con la primera venida de Cristo, ¿dónde están estos tronos? ¿Cuáles son los tronos? ¿Cierto? No se ha cumplido literalmente, pero ellos lo espiritualizan. Entonces, yo mencionaba la semana pasada esto muy importante que no se nos olvide. Esto de los tronos se ha hecho una realidad que ahí sí que la podría llamar una caricatura de lo que es el reino de Dios. Porque la iglesia pasó a llamarse el reino de Dios. Dentro de lo que estaba estudiando están los escritos de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, ustedes saben que es el doctor y el que establece las bases del catolicismo romano. Eso nadie lo discute, ni católico, ni evangélico, ni protestante. Ahora, dentro de lo que él enseña, hay un libro muy famoso de él que se llama La Ciudad de Dios. No sé si la ha escuchado. en donde, en términos muy simples, él advierte de el desarme, por decir así, el derrumbe de todos los gobiernos mundiales y emerge, ¿cierto?, el gobierno o el reino de la Iglesia. Esa es la búsqueda de la idea teológica de Agustín de Hipona, que es la búsqueda del catolicismo romano y que también es la búsqueda de los protestantes de esa línea, ¿no es cierto?, dominionista. Entonces la idea es que caigan todos los poderes temporales para que el poder lo tome la Iglesia, porque la Iglesia es el reino de Dios, dicen ellos. Muy bien. En esa idea que no es ajustada a las Escrituras, uno puede explicar, como lo decía la semana pasada, este concepto de Basilea, ¿cierto? Basilea, que es el término original para la palabra reino. Y uno ahí entiende por qué a las grandes construcciones de reuniones como catedrales, ¿cierto?, como iglesias, se le llama también basílica. Y de alguna manera explica el razonamiento de Albert Mohler cuando escribía acerca de el incendio de la catedral de Notre Dame, cuando él decía, cuando uno entraba a ese lugar, uno contemplaba la gloria de Dios, el reino de Dios. Dice que ese lugar estaba lleno de teología. Yo no sé qué teología. Hermano, disculpe que me sonría, pero ¿qué teología me habla? ¿Usted ha visto las gárgolas que tenía ahí? Unos animales comiéndose unos con otros, una cosa que más bien tipifica o ilustra el Averno, el infierno, pero no la Iglesia de Jesucristo. Pero sí se explica en cuanto a esta idea falaz de que la Iglesia es el reino de Dios y tiene el control, el dominio, la potestad, etcétera, etcétera. Y por eso también entendemos que en la Iglesia hay altares, y los altares tienen y ostentan unos enormes y lujosos sillones llamados tronos o sitiales, ¿cierto? Como quiera llamarle. Porque debemos entender que los sitiales o los tronos, en definitiva, son los sillones reales, son la posición de donde se sienta el monarca. Entonces, uno va tomándole el peso, hermano, cuando estos señores se sientan ahí arriba, son los reyes del reino de Dios. Son los santos que se les dio capacidad de juzgar. Y va tomando fuerza esto en sentido práctico, porque su teología habla de una alegoría de que la Iglesia es el reino de Dios. Y usted dirá, ¿y dónde está el rey? El rey está en sentido espiritual, morando en tu corazón y en el mío. Pero hermano, eso no es la profecía bíblica. Yo me he puesto a pensar mucho, muy profundamente, en cuanto al cumplimiento de profecías bíblicas. Yo no veo en la Biblia, de verdad, no veo en la Biblia ninguna profecía que se cumpla de manera espiritual. Todas las profecías se cumplieron de manera literal. Solamente en este último periodo, en estos últimos 2000 años, ha aparecido la idea falaz de que las profecías se van a cumplir de manera, o se cumplieron de manera espiritual, con la enseñanza precisamente de Agustín. Entonces, ya dejando aparte eso, que es una interpretación amilenarista, vamos a lo puro, a lo literal. Van a haber tronos. El Señor Jesucristo les promete tronos a los suyos, a su pueblo. Les dice que vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos. ¿Cuándo será eso? En su reinado milenial. Pero no sin Cristo, hermanos. Fíjese usted que dice, aquí habla cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. Por eso que nosotros creemos, y esto tiene que ver con el marco de estos estudios, creemos en el arrebatamiento de la Iglesia, que no es una venida de Cristo corporal a la tierra, Él no viene a la tierra, sino que nos arrebata, nos saca, nos transpone, como dice el libro de Hebreos. Enoc dice, fue traspuesto, ¿se acuerda? La palabra traspuesto significa sacados en cuerpo y alma para llevárselo al cielo. Así seremos arrebatados, hermano. No es la segunda venida de Cristo. Pero posterior a ese arrebatamiento, Él vuelve a reinar con nosotros y con los santos que saldrán de la gran tribulación. Y habrán tronos. Y habrán tronos para nosotros. Uno dice, ¿qué capacidad nosotros tenemos ahora? ¿Qué autoridad o qué moral podríamos decir para estar juzgando? Ninguna. En la mañana yo lo decía, nosotros no estamos capacitados para tener poder. Tú y yo no tenemos capacidad para tener poder. Si alguno de nosotros obtiene el poder, se corrompe. Yo no me acuerdo qué personaje de la historia, lo vamos a dejar como tarea para la casa, dijo una vez, dale poder al hombre y verás cómo es. El pecado que mora en nosotros nos lleva a enseñorearnos de los demás. ¿O no es así, hermano? Por lo tanto, nuestro peregrinaje temporal es en humillación, bajo la poderosa mano del Altísimo, en sí mismo no tenemos poder, pero en la venida de Cristo en poder y gran gloria, cuando Él se sienta en su trono de gloria, nosotros también nos sentaremos con Él en tronos de gloria. ¿Qué le parece? Tremendo pasaje ese. Ahora, este pasaje, como lo vimos, igual que Lucas 22:30, tiene que ver primeramente con Israel, con su pueblo, con los judíos. Y usted dirá, ¿qué pasaje podrá hablar más directamente a los creyentes de la dispensación de la iglesia? Bueno, 1 Corintios capítulo 6. No sé si lo comentamos la otra vez este. Alcanzamos a comentarlo, ¿no? 1 Corintios 6. Si lo comentamos, veámoslo de nuevo. Dice así. 1 Corintios capítulo número 6, versículo 1 en adelante. 1 Corintios 6, 1 al 3. Dice, osa alguno de vosotros cuando tiene algo en contra de otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Bien, aquí el apóstol Pablo aprovecha un problema local, de una iglesia local, es decir, una iglesia en la región de Acaya llamada Corinto, donde se detecta un problema gravísimo que había ahí. Un hermano convivía con la madrastra, eso es lo que se entiende, ¿no es cierto?, la mujer de su padre. Y todos los hermanos sabían, y nadie juzgaba la situación. Hasta podríamos decir, quizás nos dice el texto, por este amor lisonjero, este amor tolerante y condescendiente, todos callaban y todos guardaban silencio, ¿no es cierto? Como está ocurriendo ahora en la iglesia evangélica. Ahora que el viejito cayó, ahora sí habla a toda la gente. Pero cuando estaba vivito y coleando, como se dice en Chile, ahí estaban todos callados. De la misma forma el apóstol Pablo escribe severamente, saquen este perverso de en medio de nosotros. Así lo dice. Los pasajes preliminares ahí en el versículo 13 del capítulo 5. Usted lo puede ver. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Es decir, Pablo escribe severamente que quizás muchos de nosotros diríamos, este hombre Pablo no tiene amor. ¿Ya? No predica la gracia. Como muchas veces se usan esos argumentos para tolerar muchas cosas dentro de la iglesia. El amor es una cosa, la disciplina es otra, ¿ya? Ninguno de nosotros podría decir que está ajeno a pecado, todos somos pecadores, pero cuando esto se manifiesta de manera deliberada, de una manera condescendiente, ¿cierto?, en contra de los intereses de Cristo, nosotros no podemos sino asumir la responsabilidad de poner la cuota de autoridad que las Escrituras nos entregan. No podemos hacer vista gorda o, como la avestruz, esconder la cabeza en la arena, que a veces nos parece una solución más fácil. Uno se ahorra problemas, entre comillas, pero el problema no se soluciona, sino que se va acumulando. Es como un globo, se sigue inflando hasta que un día, tarde o temprano, va a reventar. Ese es el contexto. Entonces, los corintios entraron en una disputa, tanto así que llegaron a ventilar la problemática en los tribunales ordinarios civiles en el mundo, entre los inconversos. Y aprovecha esa coyuntura para decir, ¿no saben que ustedes van a juzgar al mundo? ¿No saben que ustedes van a ser los que van a juzgar a los ángeles? Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir eso? No va a ocurrir en nuestro peregrinaje. No estamos capacitados para eso. Va a ocurrir cuando vengamos con Cristo a reinar 1000 años. ¿Se da cuenta? Todo calza como anillo al dedo, con una armonía que usted no necesita forzar las Escrituras para entenderla. Es decir, tanto Israel, los judíos, y tanto la iglesia, los gentiles, vamos a tener la capacidad de juzgar. Volvamos a Apocalipsis entonces. Versículo 4. Y vi tronos, vamos a repetirlo, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar o de juzgar. ¿Quiénes? Ya lo vimos, los santos de Israel, los santos de la iglesia. Y vi las almas de los decapitados, hermanos, dice acá. Esto es muy interesante, las almas de los decapitados. ¿Por qué la Biblia revela el concepto de decapitados? Bueno, la Biblia del 1909 dice abiertamente los degollados. Yo he echado una mirada sobre las penas de muerte a través de la historia y los que han mantenido fielmente la pena capital de decapitar, valga la redundancia, de degollar, son los musulmanes. Yo no me las quiero dar de escatólogo aquí como algunos, ¿cierto? Pero leía por ahí un artículo que habla de este acercamiento, a ver cómo decirlo, casi apresurado y urgente que la Iglesia Católica está teniendo con el pueblo musulmán. Note usted que Rick Warren hace décadas se unió con una organización de origen musulmán. Entonces, el acercamiento con el mundo musulmán del llamado cristianismo, muy, muy entre comillas, ¿cierto? Es algo evidente, se están uniendo. Entonces, estas prácticas de pena capital a través de cortar la cabeza o degollar a los culpables, ¿cierto? A los condenados, se va a traspasar como una costumbre que va a llevar a cabo el anticristo. O sea, hasta lo que nosotros podemos enseñar de manera cierta y bíblicamente hablando es que la pena capital será el cortar cabeza. Literalmente, las almas de los decapitados. Decapitar significa sin cabeza. Entonces, era interesante mirar sobre lo que hoy día ocurre. Esta foto es actual. Ellos cuando juzgan a alguien le cortan la cabeza, hermano. La práctica musulmana de una facción del Islam, porque el Islam, así también como el cristianismo en sentido muy nominal, tiene varias facciones. Están los chiitas por un lado, están los sunitas, ¿cierto? Unos más radicales que otros. Y ciertamente los más radicales cortan la cabeza. Entonces, los mártires de Jesús se refieren a los cristianos, que van, digamos, en ese caso judíos, que van a abrazar la fe de Jesucristo como su Mesías, pero esa fe les va a llevar a ser martirizados, ejecutados, se les va a cortar la cabeza. Quiero yo señalar lo siguiente, hermano, en este pasaje solamente, porque es lo mismo que hablábamos en la mañana. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? De la misma forma, los santos de Israel van a perecer, van a ser decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Ellos van a creer en Jesucristo. Eso va a ser una salvación, va a ser por medio del martirio, hermanos. O sea, imagínense hoy día no tenemos ninguna espada que nos amenace. Ya estamos en un tiempo relativamente de bonanza, y vaya que la bonanza, cuando se llama bonanza, es tiempo de tranquilidad. No nos va a pasar nada. ¿Ya? Es como siempre decimos, no hemos padecido nada, hermanos, de lo que padecieron otros hermanos y de lo que van a padecer muchos santos en el futuro. Pero hay una base, ¿cierto? Una tónica en todos los cristianos a través de los siglos. Por ejemplo, yo tengo aquí seleccionado algunos pasajes, se los voy a ir citando. Escuche, por favor, hermano. Si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no soy del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Juan capítulo 15, verso 18 al 20. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Todos nos acordaremos de esto en la enseñanza de Pablo, cuando fue apedreado en Listra y se levanta de en medio de las piedras. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Vuelve a entrar a Listra y ahí dice: para fortalecer a los hermanos y decirles que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos capítulo 14, verso 22. Dice la palabra del Señor: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, mas no destruidos. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 9. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Pregunta el Señor. Mateo, capítulo 10, verso 25. Porque a vosotros os es concedido por Cristo no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Filipenses capítulo 1, verso 29. Y finalmente, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Mateo capítulo 5, verso 11 al 12. Me acordé de uno que también es parte de esta selección, pero no está anotado acá en este papel que traje. Lo cito inmediatamente, hermano. Usted lo conoce muy bien. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres, ¿con quiénes? Con los falsos profetas. Lucas capítulo 6, versículo 26. Muy bien. Bien, quería citar esto para poder entender que los santos de la tribulación van a morir martirizados por causa del testimonio de Jesús. No van a morir en medio de aplausos, hermano. Por eso no nos engañemos hoy día. Hoy día hay una iglesia que es aplaudida por el mundo. Muchas facciones son reconocidas por el mundo. Pero ¡ay de vosotros, hermanos, que el mundo incrédulo nos aplauda! Al contrario. La iglesia verdadera siempre va a ser, ¿no es cierto?, juzgada, siempre va a ser tratada mal y ninguneada por el mundo. Ahora, quiero en este pasaje no dejar pasar este concepto de juzgar también. Como lo decía adelante, nosotros tenemos ahora un tránsito que tiene que ir acompañado de la humillación. No podemos andar sin andar en humillación. Si dejamos de humillarnos delante del Señor, el viejo hombre va a brotar con mucha facilidad. Pablo dice: haced morir en vosotros lo terrenal. Ese cuerpo de muerte, ese viejo hombre, esa vieja naturaleza, ha de ser mantenida ahí en el control absoluto, porque si no, se sale de control. Esa es la lucha que tiene el creyente. Pero nosotros como cristianos sí tenemos el deber, por la autoridad que nos confiere la palabra de Dios hoy día, de juzgar todas las cosas. Solamente un paréntesis. Cuando el Señor dice, por ejemplo, en Lucas 6:37, no juzguéis para que no seáis juzgados, ahí está hablando en sentido de condenación. Nosotros no tenemos ninguna autoridad para condenar. Pero el propio Señor Jesucristo dice en Juan capítulo 7:24, dice: juzgad con justo juicio. ¿Cómo compatibilizamos esas dos posturas? Primero, nosotros no tenemos autoridad ninguna, hermanos, para condenar. Pero sí tenemos el deber de juzgar con un justo juicio. ¿Y cómo podemos juzgar con un justo juicio? Solamente sobre la base de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos da la autoridad. Es decir, cuando aparece un falso profeta, un falso predicador, tenemos todo el deber, hermano, y la autoridad que nos confiere la palabra de Dios para decir: lo que está enseñando este hombre no es la verdad. Este hombre está enseñándonos una falsa doctrina. Así tenemos que hacer. Usted se acuerda de los bereanos, ¿cierto? Los bereanos en el capítulo 17 de Hechos, una región de Macedonia, dice que oían a Pablo y escudriñaban las escrituras para ver si Pablo enseñaba correctamente. Hoy día usted hace eso y usted le dicen, eres legalista, ¿cierto? No tienes amor. Estás buscando la quinta pata al gato. No, hermanos, tenemos el deber de fiscalizar, y voy a decirlo así, de fiscalizarnos entre nosotros, en el sentido correcto de las Escrituras, para que todo lo que digamos y hagamos y enseñemos sea conforme a la palabra de Dios. Es decir, debemos juzgar. Pablo le dice a los corintios que el espiritual todo lo juzga. Tenemos que juzgar, que significa discernir, separar entre lo bueno, lo malo, entre lo verdadero, lo falso, entre la luz y las tinieblas. Pablo le dice a los tesalonicenses, examinadlo todo, retened lo bueno. Muy bien, ese es un paréntesis a esta palabra juzgar, que está también ahí implícita en el versículo 4 de Apocalipsis, en este concepto del reino milenial. Ahora, vamos a leer lo que dice acá, respecto a este grupo que va a salir de la gran tribulación. Dice, los que no habían, miren lo que dice, habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca ni en sus frentes ni en sus manos. Una nueva luz nos da para entender que los que saldrán a reinar con Cristo de la gran tribulación tuvieron que ser, o sea, fueron martirizados porque se les exigió adorar la imagen de la bestia, ¿ya? Entonces, cuando uno dice en este concepto del amilenarismo, ¿cuándo ocurrió eso, hermano? ¿Cuándo ocurrió eso de que apareciera en el escenario mundial una tal bestia? Entonces, claro, se interpreta que fue el Imperio Romano. El anticristo, no sé si se acuerda cuando estuvimos hablando de Segunda Tesalonicense. Muchos interpretan de que el inicuo, el hombre de pecado, o cuando dice la escritura, veis aquel que lo detiene, ¿cierto? Cuando este a su vez sea quitado, no habrá quien lo detenga. Es decir, ¿quién es ese que está detenido por causa de ese otro ente que no se revela de manera directa? Creemos que es el anticristo, creemos que es el misterio de la iniquidad, que está frenado por la presencia de la iglesia y por ende, obviamente, del Espíritu Santo. Entonces, una vez que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, porque la iglesia es quitada de en medio, entonces el misterio de iniquidad avanza y ciertamente el que va a encabezar el misterio de la iniquidad, ¿cuál es? El anticristo, el inicuo, la bestia. Las escrituras, las profecías armonizan por sí solas. Ahora, eso no ha ocurrido en el pasado. Pero sí tiene consonancia con lo que Juan dice en su primera epístola en el capítulo 2. Hijitos, habéis oído que viene el anticristo, en sentido singular. Pero dice también el mismo, pero ya muchos anticristos han aparecido. Muchos anticristos han recorrido la historia, hermano. No cabe ninguna duda. Pero el apóstol Juan, dirigido por el Espíritu de Dios, separa el anticristo en sentido singular, de los anticristos en sentido plural. Pero quiero que veamos brevemente esto, hermanos. Dice la Escritura lo siguiente, ahí en Apocalipsis 13, 13 al 18. Usted puede abrir su Biblia y seguir. La base de este análisis está ahí en Apocalipsis 24, cuando dice, los que no habían adorado a la bestia y no recibieron la marca, en sus frentes ni en sus manos. Dice así, Apocalipsis 13, 13 al 18. Pongamos atención en cada frase, cada palabra. Y se le permitió, note usted, infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. Apocalipsis capítulo 13, verso 13 al 18. 15 al 18, perfecto. Muchas gracias por la corrección. Muy bien, 15 al 18, sí. Bien, ahí nosotros tenemos este pasaje de conocido como Apocalipsis 13, que habla de las dos bestias, ¿cierto? Las dos bestias que aparecen en el escenario mundial, una que emerge de las aguas, otra que emerge de la tierra. No nos vamos a meter de lleno en esto, pero una es la bestia que puede ser sinónimo de el anticristo, ¿cierto? El inicuo, como lo dice Daniel, un príncipe que ha de venir, ¿se acuerda? Pablo lo llama el hijo de perdición, esa es una bestia. Pero la otra bestia que es más pequeña, que sale de la tierra, es el falso profeta. Lo dice la escritura. Y esta triada, por decir así, aparece en este capítulo 13 y aparece también en el capítulo 19, cuando dice que el falso profeta y la bestia fueron arrojados, ¿dónde? Al lago de fuego. Y allá va a llegar a parar también Satanás finalmente. Va a ser atado en el abismo, pero después va a ser arrojado, ¿a dónde? Al lago de fuego. Ahí va a estar ya el falso profeta y la bestia. Entonces ese lenguaje ya se está desarrollando aquí en el capítulo 13. Ahora lo interesante es que esta bestia tiene poder, que se le concede. Fíjese usted que el versículo 15 que hemos leído dice, y se le permitió. Es decir, no tiene poder en sí mismo. Satanás no puede hacer nada si el Señor no le concede. ¿Se acuerda cuando el Señor decía, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo? Es decir, Satanás no tiene poder que el Señor no le pueda conferir. El Señor es el soberano que tiene el control. Satanás no puede hacer nada. Entonces, se le concede esta autoridad del falso profeta para infundir aliento a la bestia que había tenido una herida de muerte y había revivido, porque acuérdense que el usurpador va a imitar el ministerio de Cristo. Así como Cristo murió y resucitó, así también la bestia va a morir y va a resucitar. Y toda la gente va a quedar real y literalmente asombrada. Tanto así que dice el texto, ¿quién como la bestia? Pero yo le doy gracias al Señor, hermano, que a nosotros nos está diciendo que es una bestia. Pero en ese tiempo no se le va a llamar bestia, sino que se le va a llamar Cristo, hermanos, porque se va a hacer pasar por Cristo. Entonces yo veía todo este mar de unidad que se está buscando, se está configurando. Una humanidad que va a dar la bienvenida a este Mesías, libertador, solucionador de todos los problemas que aquejan al mundo. Es cosa de ver, hermano. Usted ve un presidente que le va bien y la gente lo adora. Es capaz de dar su vida por ello. Entonces este personaje va a reunir esos poderes. Tanto así, hermanos, como lo estamos leyendo aquí, tanto así, como dice el texto, que la Biblia predice un control global de identidad y de transacciones económicas. Dice el texto, nadie va a poder comprar ni leer, perdón, ni vender, sino el que tenga la marca. Nosotros en parte lo estamos viendo, hermano. Si usted no tiene ciertas condiciones de transacción económica, usted no puede hacer nada. Miren, hermano, antes de terminar, porque el tiempo se me fue y no quiero que nos vamos sin ver este video, porque, a ver, la tecnología a nosotros nos permite entender que ya existe los medios para controlar minuto a minuto, ¿cierto? En cualquier momento, en cualquier lugar, a las personas. Un control global. Es como lo que una vez yo les comentaba, estamos viviendo la era orwelliana, que viene de Orwell, de George Orwell, un escritor mundano, ¿cierto? No es cristiano. Pero él escribió un libro en el 40 y tanto, en el 1940 y algo, ¿ya? Imagínense ustedes, en 1948 creo que es, él escribió un libro que se llama 1984. Es lo que se conoce como escritor visionario, como no sé si ustedes alguna vez leyeron las novelas de Ray Bradbury, Las Crónicas Marcianas, o otros que hablaban de, ¿no es cierto?, de cuestiones futuristas, ¿cierto? Bien, este hombre decía, hablaba de un control global de la población, hablaba de cámaras de vigilancia por todos lados, pero eso es lo que estamos viendo ahora. Y hoy día la iglesia de Jesucristo está preocupada de cualquier cosa menos de esto que estamos viviendo. Yo les quería mostrar este video, espero que funcione, porque tiene que ver con la tecnología que se está desarrollando en China, pero que viene para acá. y que tiene que ver con este control global, que obviamente cuando la iglesia desaparezca se va a hacer una realidad en todas las personas, tanto así que el que no tenga estos códigos de identificación no va a poder ni comprar ni vender, no va a poder vivir sin esto. Entonces todos los creyentes, valga la redundancia, que crean en ese tiempo, es decir, los judíos que se conviertan al evangelio, no van a querer marcarse, así como los amigos de Daniel rehusaron adorar la imagen de Nabucodonosor, van a ser martirizados, hermano. Bueno, ahí ustedes pueden ver cómo cada automóvil y cada persona tiene un control de identidad. Bien. Bueno, quise mostrar este video porque realmente es impresionante ver el control global que la Biblia ya nos anticipa. Entonces, lo que estamos hablando no es una caricatura, sino que es una profecía que se va a cumplir a cabalidad y literalmente, hermanos. Entonces, ¿cuál es el contexto? Y ahora con esto termino. Es que los santos que van a salir de la gran tribulación rehusaron marcarse. La marca de la bestia, el 666, que es número de hombre, tiene que ver con la antítesis de la verdad, tiene que ver con la antítesis de Dios. Se van a marcar y toda la humanidad va a ser presa del anticristo. Pero los que se rehúsen marcar van a morir martirizados, van a morir decapitados, hermano. Pero ¿qué más da? Como dice la Escritura, el que aborrece su vida la ganará, y el que ame su vida la perderá. Eso se va a cumplir en el tiempo de la gran tribulación. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a tener un tiempo de oración. Le voy a pedir a mi hermano Alberto, si nos puede dirigir, por favor, para pasar a la última parte de...
Padre Santo, Padre Soberano, le damos gracias, Señor, por las enseñanzas que nos ha entregado en esta tarde.
Amén.
Por las cosas, Señor, que han de venir, que han de ocurrir y que se han de cumplir, porque usted así lo ha determinado y lo ha dispuesto, Señor.
Amén.
Le damos gracias, Padre, por este día maravilloso que, en el que nos ha concedido de traernos a este lugar para poder aprender de su verdad, Señor. Le damos gracias, Padre, y le pedimos, Señor, que nos guarde ahora en nuestro regreso a casa. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén.